Buenas tardes, yo soy Carmen Rodríguez Blázquez, del Instituto San Lucas III, soy psicóloga y trabajo preferentemente en las líneas de investigación de determinantes psicosociales de la enfermedad, del estado de salud y de la enfermedad. Este tema lo he elaborado junto con mi compañera María Joan Forja, también del Instituto de San Lucas III. Os voy a presentar este tema, que es acompañamiento emocional durante el embarazo, parto y puerperio. Sobre todo vamos a hablar de los cuidados a la mujer embarazada, los cuidados tanto físicos como emocionales, tanto a la mujer embarazada como durante el parto como durante el puerperio. No vamos a hablar prácticamente casi nada de lactancia, ya que hay temas específicos de la instauración de la lactancia materna y demás. Entonces, en este tema en concreto, no sé si habréis podido ver el PDF del tema 10, son básicamente estos los epígrafes. Vamos a hablar en primer lugar sobre el acompañamiento emocional durante el embarazo y el parto. Básicamente todo lo que tiene que ver con la salud física, el autocuidado, la preparación para el parto, la salud mental y emocional durante el embarazo y el parto. Y también vamos a hacer una pequeñita mención al tema, porque yo sé que es un tema que preocupa, de COVID-19 y embarazo. Vamos a hablar también de la salud física y mental de la madre durante el puerperio, durante el posparto. Y bueno, pues hablaremos también, os presentaré unas pequeñitas recomendaciones, conclusiones, recomendaciones para que para llevar a casa, ¿no? Mensajes para llevar a casa. Es muy importante fomentar conductas de autocuidado durante el embarazo. ¿Por qué? Porque podemos prevenir trastornos físicos y psicológicos que requerirían una atención más específica. Los autocuidados, tanto de salud física como mental, a la mujer embarazada, inciden en ella, inciden en el bienestar de la pareja y de la familia, por supuesto, del bebé que está por nacer. Vamos a hablar de la salud desde un punto de vista global, que es la definición que hizo hace ya bastantes años de la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, no simplemente la ausencia de enfermedad. La salud, como veis, engloba todos los aspectos de la vida de una persona. No solamente nos vamos a enfocar en la salud física. Uno de los primeros, de los principales aspectos que hay que tener en cuenta durante el embarazo es que hay que promover estilos de vida saludables. ¿Qué significa esto? Hay que tener una dieta saludable, promover un ejercicio físico adaptado, evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas, promover relaciones sexuales siempre que la madre se encuentre cómoda y le apetezca, promover pautas de higiene del sueño y, por supuesto, promover un apoyo social y emocional. Vamos a ir desglosando cada uno de estos estilos de vida saludable, empezando por la dieta. No es verdad que la mujer embarazada tenga que comer por dos. Sí que hay que procurar, por supuesto, que sea una dieta saludable, por supuesto, dentro de lo que conocemos como una dieta saludable, que es rica en verduras, en fruta, en fibra, en los macro y micronutrientes que sean necesarios, sin tener que proporcionar suplementos alimenticios ni vitaminas, a menos que en una analítica, a menos que en cualquier prueba o se vea que realmente haga falta. Sí que, por ejemplo, se suele proporcionar a las mujeres embarazadas suplementos de ácido fólico y de hierro, que esto está dentro de las guías de práctica clínica, pero realmente vitaminas, minerales, etcétera, a no ser que se detecte que realmente hay una carencia a partir de analíticas, realmente no suelen ser necesarias. De hecho, la población española en general no suele haber deficiencias vitamínicas de ningún tipo ni de minerales, por lo cual no se suele recomendar. Mientras que se haga una dieta variada y saludable, no es necesario proporcionar ningún otro complemento. En el caso, por ejemplo, de mujeres que lleven una dieta vegetariana o vegana, pues habrá también que analizar cómo son esas pautas alimenticias, cómo si tiene presenta alguna deficiencia de algún tipo de vitamina o de nutriente que pueda haber. Pero realmente para una mujer media, típica, con una dieta alimenticia típica, realmente no es necesario promover nada más. Sí que hay que controlar, por supuesto, el aumento de peso, aunque sin obsesionarse. La promoción de estos estilos de vida, esta dieta saludable, conlleva un mejor estado de salud general, conlleva una mejor calidad de vida materna, se previenen enfermedades a lo largo de la gestación y, por supuesto, se consigue un embarazo exitoso y se promueve un buen estado de salud tanto de la madre como del bebé. Aquí os presento algunas revisiones que se han hecho sobre el tema, como por ejemplo esta en la que se ve cómo interaccionan la salud física, los distintos estilos de vida, tanto la dieta saludable como la actividad física, como el entorno psicológico. Si tú eliminas, implementas tanto una dieta saludable como un ejercicio físico adaptado y en el entorno eliminamos, por ejemplo, hábitos como el fumar y eliminamos también factores de riesgo como pueden ser la ansiedad y la depresión, pues conseguimos estos resultados de salud, como son una buena calidad de vida, eliminar o prevenir la enfermedad y conseguir un buen embarazo. Por ejemplo, la actividad física es algo que no se suele promover demasiado en las mujeres embarazadas, ¿no? Parece como que mejor que solamente caminar y como mucho nadar, pero sí que cada vez hay más estudios que están viendo cómo una buena actividad física adaptada, un ejercicio físico adaptado, conlleva un mejor estado de salud, además conlleva también un mejor estado de un estado emocional, de salud mental, es un factor preventivo, por ejemplo, de la depresión. Y vemos también cómo los resultados después durante el parto y el posparto se producen mucho mejores resultados de estado de salud. Vemos, por ejemplo, en estas recomendaciones de la Asociación Americana de Obstetricia cómo se han demostrado una serie de ejercicios como pueden ser andar, montar en bicicleta estática, los ejercicios aeróbicos, el baile, los ejercicios de resistencia, como puede ser usar pesos, bandas elásticas, los ejercicios de estiramiento, la hidroterapia y el aeróbic en el agua, son beneficiosos y se han estudiado realmente cómo son seguros durante el embarazo, por lo cual hay que promoverlos. ¿Y cuáles son los beneficios del ejercicio durante el embarazo? Pues, por ejemplo, una mayor incidencia de parto vaginal, es decir, menos cesáreas. La mujer está más preparada para dar a luz por vía vaginal. Y una menor incidencia de ganancia de peso, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, el nacimiento pretérmino, la cesárea, como hemos dicho antes, y un menor peso en los recién nacidos. Con lo cual, como vemos, es muy necesario promover por parte de todos los profesionales de la salud que las mujeres embarazadas hagan ejercicio físico, siempre dentro de sus intereses, de sus gustos pero que por lo menos se cumpla esa actividad física durante la semana, que puedan tener algún otro tipo de actividad física. Otra pauta de estilo de vida saludable que debe promoverse durante el embarazo es el dejar de fumar y el reducir a cero, porque no hay cantidad segura de alcohol, ¿eh? No hay cantidad segura durante el embarazo de alcohol, con lo cual es muy importante promover programas en embarazadas o incluso mujeres que quieran quedarse embarazadas para que puedan dejar de fumar y que, por supuesto, reduzcan la ingesta de alcohol a cero. Aquí, por ejemplo, presento un estudio que se ha hecho en el que se ha estudiado diferentes intervenciones de dieta saludable para mejorar la salud física de madres y de niños. Y vemos cómo la dieta y la actividad física redujo el aumento de peso y consiguió también que después, durante el posparto, el peso de la mujer también descendiera más rápidamente. También se redujeron las cesáreas, la preeclampsia, la hipertensión, la diabetes mellitus gestacional y los partos pretérminos. Y en las intervenciones para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar, incrementó significativamente el peso de los bebés. Lo que pasa es que ha habido pocos estudios realmente en los que se vea cuáles son esas intervenciones más efectivas durante el embarazo para que las mujeres puedan dejar de fumar. Hay que tener en cuenta que cualquier intervención, de todas formas, es importante. Cualquier tipo de intervención que conlleve o bien dejar de fumar o bien reducir lo máximo posible el consumo de tabaco. Y, por supuesto, que el alcohol se quede a cero, porque pues se ha evidenciado que hay distintos síndromes, como por ejemplo el síndrome alcohólico fetal, que conlleva pues un deterioro de la salud y discapacidad intelectual, discapacidad física en los hijos. Sobre el sueño, bueno, pues hay evidencias de que los trastornos del sueño son muy comunes en las mujeres embarazadas, tanto debido a nivel físico, ¿no? El aumento del volumen del abdomen, la incomodidad a la hora al tumbarse, dolor de espalda, también se pueden aparecer calambres en las piernas. Bueno, pues todo este tipo de incomodidades producen problemas de sueño en las mujeres embarazadas. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que estos problemas de sueño son un factor de riesgo para trastornos de salud, tanto de la mujer como del propio bebé. Entonces, es importante también promover terapias. Ahora os presentaré algún tipo de estudio que se han hecho, terapias para promover que las mujeres embarazadas puedan dormir mejor. No es necesario recurrir siempre a psicofármacos, a hipnóticos, si es posible implementar simplemente lo que se llama higiene del sueño, que son patrones conductuales por los que se puede conseguir una mejor calidad del sueño. Vemos, por ejemplo, que las alteraciones del sueño se asocian a cambios hormonales, ¿eh? Entonces, por ejemplo, se aumentan los niveles de progesterona, que causa fatiga y somnolencia diurna. También se aumenta la secreción de cortisol, que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, ¿eh? Entonces disminuye el sueño REM, con lo cual se descansa peor. Aumenta también los niveles de prolactina y se alteran los niveles de hormonas de crecimiento. Con lo cual, es muy importante estar atentos y preguntar a la mujer embarazada qué tal duerme, ¿eh? No es no es por capricho, no es, bueno, pues porque luego durante el día rinda mejor, es porque realmente puede tener consecuencias tanto en su salud como en la salud del bebé. Estas son las pautas que se suelen recomendar de higiene del sueño, ¿vale? Son unas pautas muy sencillas, pero que y son de sentido común, pero que realmente es importante que la mujer embarazada pues las conozca, ¿eh? Para que esté mucho, para que se encuentre mejor. Por ejemplo, planificar horarios y priorizar horas de sueño, realizar actividad física durante el día, al menos 30 minutos, aunque parezca que no, pero sí que ayuda luego a conciliar mejor el sueño, siempre bajo control médico, evitar estar tendida sobre la espalda por largos periodos de tiempo, beber abundante agua durante el día, evitando las horas previas a acostarse, no ingerir alimentos ácidos, picantes, fritos, pesados, durante el día y menos en las horas anteriores a acostarse. Si no logra conciliar el sueño, es preferible levantarse, leer un libro, escuchar música relajante, en lugar de intentar dormir, porque puede aumentar los niveles de ansiedad y de preocupación. Y, por supuesto, no utilizar pantallas, no utilizar ningún tipo de pantallas, porque está demostrado que produce más activación. Y en caso de despertarse a orinar durante la noche, pues que la luz sea muy tenue, para evitar que se bloquee la secreción de melatonina. Estas son pautas que además también nos puede servir a cualquiera, cualquier persona que tenga problemas del sueño, cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta puede recetar este tipo de pautas de higiene del sueño, porque realmente son efectivas. Y en el caso de que sí haga falta algún tipo de medicación porque ya el nivel de insomnio sea considerable, es importante equilibrar los riesgos y los beneficios, tanto para la mujer como para el bebé. Por supuesto, se prefiere, como he dicho antes, las intervenciones no farmacológicas, como por ejemplo las pautas de higiene del sueño. Si lo que hay, no se puede dormir, son por causas físicas, procurar que la persona se encuentre lo más cómoda posible. Si es, por ejemplo, por problemas de ansiedad, pues recurrir a intervenciones psicoterapeutas para el control de la ansiedad, de las preocupaciones y demás. Y solamente en caso justificado utilizar algún tipo de fármaco, como puede ser la zopiclona o la trazodona. Siempre teniendo en cuenta que el bebé puede nacer con algún posible síndrome de abstinencia y que este tipo de fármacos se puede además secretar por la leche materna, con lo cual es necesario, como he dicho antes, valorar muy bien los riesgos y los beneficios de este tipo de intervención farmacoterapéutica. Otro aspecto que tiene mucha relevancia para conservar la salud física y mental durante el embarazo son las relaciones sexuales. En este estudio, por ejemplo, se analizó las principales respuestas, no sé si lo veis bien, a ver si poniendo la lupa lo veis mejor, porque se ve un poco mal. Bueno, se ha visto que las mujeres embarazadas en general, sobre todo cuando están en el tercer trimestre, suelen declinar sus relaciones sexuales, suelen tener menos relaciones sexuales de lo habitual. ¿Por qué? Pues muchas veces por miedo a que le puedan hacer daño al feto, posible aborto, porque, bueno, pues sobre todo principalmente son esos, ¿no? Los miedos a que se pueda desencadenar un parto antes de tiempo. También, bueno, pues por la incomodidad de la propia mujer, que se encuentra incómoda durante las relaciones sexuales y demás. Bueno, es muy importante analizar qué está pasando, sobre todo hablarlo con la madre y hablarlo con la mujer con la mujer embarazada y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, si la mujer embarazada indica que realmente le gustaría poder mantener, es un tema que realmente se habla poco, ¿eh?, durante las visitas obstétricas o con la matrona y demás, pero es importante porque forma parte de tener una buena salud física, mental y una buena calidad de vida. Entonces es importante indagar qué es lo que está ocurriendo, y si la mujer lo que refiere son miedos, intentar desmontar esos miedos, ¿eh? Realmente las relaciones sexuales no tiene por qué provocar ningún daño al bebé, y bueno, pues si es verdad que es incómodo o que, por ejemplo, hay falta de lubricación vaginal, etcétera, bueno, pues recurrir a otro tipo de relaciones que no tiene por qué ser conllevar penetración, ¿de acuerdo? Pero es importante hablarlo con la mujer embarazada. La preparación al parto también es importante, realizar una buena preparación al parto para conseguir que la mujer vaya más tranquila al propio parto, y además también para poder promover una buena salud física y mental durante el propio proceso, pero además también después, durante el postparto. Se ha visto que las mujeres que han tenido una buena preparación al parto luego tienen mejor postparto, ¿eh? Entonces, bueno, pues os pongo aquí la poca evidencia que existe, porque realmente se ha evaluado muy poco los programas de preparación al parto, se han evaluado además con muestras muy pequeñas, con lo cual la calidad de la evidencia es baja, pero sí que se ha visto que la participación en programas de preparación al parto contribuye a mejorar el conocimiento y la autopercepción, y puede contribuir a una mejor duración del propio parto. Por lo cual es importante realizar este tipo de programas que conlleve tanto contenidos educativos como además también, por ejemplo, cómo se cuida, cómo te debes cuidar, pues si tienes una cesárea, o cómo cuidar los puntos de la episiotomía, o cómo cuidar al bebé, cómo iniciar la lactancia y demás, pero también que tenga en cuenta el estado emocional, el cuidado emocional de la mujer y su relación con su pareja y demás. Todo esto conlleva a lo que la OMS llama una experiencia de parto positiva, que es aquella en la que la mujer pues tiene una experiencia que cumple, supera sus creencias y expectativas personales y socioculturales, que incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente seguro, tanto desde el punto de vista clínico como el psicológico, es muy importante no olvidar esto, y que cuente con un apoyo práctico y emocional continuo, es decir, que la mujer que está dando a luz pueda contar con un apoyo práctico, un apoyo clínico y médico necesario, pero que además también cuente con el apoyo emocional que necesite, tanto por parte del personal sanitario como por parte de su pareja o de su familia. Todo esto con qué conseguimos, con todo esto que estamos contando, pues mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas. Parece que es algo que se olvida muchas veces, porque parece que bueno, pues lo que realmente importa es el bebé, pero es una frase que utilizamos en el texto, que detrás de toda barriga de embarazada hay una mujer, que no nos tenemos que olvidar de que esa mujer tiene que ser cuidada y se tiene que cuidar ella misma. Entonces vemos cómo la calidad de vida, que es la percepción subjetiva de tu situación en la vida, de acuerdo con tus creencias, con tus expectativas, con tus valores, vemos cómo en general la calidad de vida física, todo lo relativo, todo lo que tiene que ver con el estado de salud físico, que conlleva la calidad de vida, va empeorando en la mayoría de los estudios hacia el tercer trimestre. Sin embargo, la calidad de vida mental, emocional, no tiene por qué empeorar, Entonces, aunque la situación a lo mejor física puede ser pues peor, evidentemente, por todas las molestias que pueda conllevar el embarazo, pero sí que es verdad que la calidad de vida mental, emocional, todos los componentes mentales y emocionales de la calidad física no tiene por qué empeorar durante el embarazo, ¿eh? Sobre todo si tenemos en cuenta pues lo que hemos estado comentando de llevar unos estilos de vida saludables y de cuidar tanto la salud física como la mental. En distintos estudios se ha visto que los factores que se asocian con una peor calidad de vida en las mujeres embarazadas son, en el caso de que hayan tenido reproducción asistida, probablemente debido a todas las intervenciones que llevan hasta ese momento, hasta el momento que se pueden quedar embarazadas, y también a las preocupaciones, ¿no?, de que puedan perder el bebé y demás, complicaciones también antes o durante el embarazo, la obesidad, el tener náuseas o tener vómitos, dolor de estómago, dolor de espalda, el haber sido fumadora durante los meses previos a la concepción, el haber tenido una historia de dependencia al alcohol, trastornos de sueño, estrés, ansiedad, depresión y violencia doméstica o violencia de género, ¿vale?, o sexual. Todo esto son factores que predisponen a una peor calidad de vida, lo cual, si intentamos prevenirlos, conseguiremos que la mujer embarazada pues tenga una buena calidad de vida, lo que predispone también a un mejor parto y a un mejor puerperio. Por lo tanto, hay una serie de aspectos que no deben olvidarse, ¿eh? No sé si sois, muchos de vosotros seréis profesionales sanitarios relacionados con la atención a las mujeres embarazadas o en el posparto, enfermeras, matronas, o incluso personas que lleváis grupos de apoyo. Es importante estar atento a los síntomas de ansiedad y de depresión de las mujeres embarazadas. Generalmente durante las entrevistas, pues, por ejemplo con el ginecólogo o hay veces que incluso con la matrona, esto es un aspecto que se olvida, ¿eh? Porque bueno, pues se va únicamente a ver los valores de las analíticas, el peso y poco más, entiendo que muchas veces por falta de tiempo, ¿eh? Pero es importante estar atento a las preocupaciones, y si no tienes tiempo de hacer una entrevista en profundidad, una entrevista diagnóstica, hay dos preguntitas muy sencillas, pero que son indicativas y son una señal de alarma de que esa persona tiene, de que esa mujer embarazada tiene o un posible trastorno de ansiedad o un posible trastorno de depresión. Por ejemplo, en el caso de ansiedad, simplemente preguntar ¿con qué frecuencia has sufrido los siguientes problemas? Por ejemplo, en los últimos 15 días. Por ejemplo, tener sensación de nervios, de ansiedad, tener los nervios de punta. Y o tener incapacidad para eludir o controlar preocupaciones. Y para la depresión, durante el último mes te has sentido triste, deprimida, sin esperanza, o tenías poco interés por realizar actividades, no te daban placer esas actividades que desarrollabas habitualmente. Bueno, pues simplemente estas dos preguntitas para ansiedad y dos preguntitas para depresión, en el caso de que respondan que sí, ya nos debería dar una señal de alerta, de que esta persona puede estar desarrollando un posible trastorno de ansiedad o depresión y por lo cual hay que proporcionarle ayuda. Una fuente de ansiedad o de preocupación puede ser la COVID, ¿eh? Realmente es una fuente de preocupación para todo el mundo, para la población en general, pues evidentemente para las mujeres embarazadas también. Y hay distintas guías clínicas que pueden ayudar a decidir. Ya se ha visto también en estudios que la transmisión del virus de madre a hijo no se produce, ¿eh?, durante el embarazo. Lo que sí parece haber es transmisión de anticuerpos, sobre todo si la mujer da positivo en el último trimestre, lo cual protege al bebé. Y sí que hay una serie de pautas ya que se han estado llegando a un consenso científico internacional, y aquí tenéis por ejemplo una de esas guías, que es la de Cochrane, sobre una serie de evidencias, ¿eh? Entonces, bueno, pues qué se puede y no se puede hacer en el caso de mujeres embarazadas ahora durante la pandemia. Pues, por ejemplo, en el caso de que la mujer embarazada sea positiva al COVID, pues evidentemente llevar una mascarilla preferentemente FFP2 durante las citas médicas. No se contraindica el parto vaginal, al contrario, la analgesia epidural espinal tampoco está contraindicada. Bueno, pues hay una serie ya de consensos, de evidencias a las que se ha llegado y que se pueden aplicar, y que es importante también que la mujer durante las citas médicas exprese sus preocupaciones y que el personal sanitario pues resuelva esas dudas, ¿eh? Con lo cual, pues hay que acudir a este tipo de guías para poder resolverlas. Y pasamos ya a la última parte de la presentación. Voy a hablaros del puerperio. Todo el mundo sabemos, más o menos sabemos lo que es el puerperio, ¿no? El posparto, que es la fase posterior a dar a luz, que puede durar días o semanas. Según la OMS sería alrededor de las 6 semanas posteriores al nacimiento, pero otros autores, otros investigadores hablan de 3 etapas. El puerperio inmediato, que sería las primeras 24 horas, durante las que se produce, se para de segregar las hormonas del embarazo y se empieza a segregar la prolactina y se empieza a segregar la prolactina, básicamente, y los órganos reproductivos vuelven empiezan a volver a su situación previa al embarazo. Y la oxitocina, perdón, no me salía la palabra. Durante el puerperio precoz, o el puerperio propiamente dicho, que viene a ser alrededor de una semana, bueno, pues se va instaurando la lactancia, se produce la vuelta a casa, y ahí pueden empezar a aparecer, pues, el típico periodo de adaptación a la nueva situación. Empiezas a conocer al bebé, empiezas a adaptarse a sus ritmos y demás. Y posteriormente, el puerperio tardío, lo que siempre se ha llamado, por lo menos aquí en España, se conocía como la cuarentena, ¿eh? Que son hasta los 40-45 días. Sin embargo, hay autores que todavía alargan el puerperio, el posparto, hasta incluso 1 o 2 años posterior al nacimiento, ¿eh? Porque, bueno, no tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿eh? Todo el proceso de adaptación que conlleva el volver a casa con un bebé y la crianza del bebé, los problemas de lactancia y demás. Hay distintos estudios que se han visto cuáles son las necesidades que tienen las mujeres durante esta etapa. Por ejemplo, os presento uno de ellos que se hizo en España, en el que, bueno, pues primero se preguntó cuáles eran las principales fuentes de información de la mujer una vez que da a luz. Y bueno, pues principalmente se informa a través de la matrona. Pero también existe, pues por ejemplo, la familia, los amigos, el ginecólogo, revistas, por ejemplo, pues también grupos de apoyo, ¿eh? Son fuentes de información sobre a las que suelen recurrir las mujeres durante el periodo de posparto. Y también se preguntó sobre necesidades de información. De hecho, se ha visto que las mujeres tienen, sobre todo, necesidades de información sobre desconocimiento sobre el tiempo de sangrado en el posparto, sobre la anticoncepción y la relación con la lactancia, sobre el reinicio de las relaciones sexuales. Son temas que generalmente provoca inquietud, provoca preocupación en las mujeres durante la época del posparto, pero que no siempre se trata en la consulta, ¿eh? Muchas veces o no da tiempo o la mujer pues no se siente segura de hacer ese tipo de preguntas porque se puede pensar que, bueno, pues que a lo mejor es mala madre o le da vergüenza reconocer su ignorancia. Entonces es importante que el personal sanitario o el grupo de apoyo estén atentos también a esas necesidades de información. Y muchas veces además se recibe información contradictoria. Bueno, pues igual que hablábamos de, por ejemplo, en relación al COVID, es importante que el personal sanitario, el personal, todos los grupos de apoyo, pues se informen bien de cuáles son las evidencias científicas en relación al cuidado y de salud física y mental durante el posparto y que ofrezcan esa información a la mujer durante esa época, porque suele ser una época bastante confusa para muchas mujeres. Igual que durante el embarazo, bueno, pues os he dividido la información en los cuidados de salud física y los cuidados de salud mental, aunque evidentemente están relacionados. El estado de salud física está muy relacionado con el tipo de parto. Se ha visto que las mujeres que han dado a luz por cesárea suelen tener un estado de salud física peor que las mujeres que han dado a luz por parto vaginal. Y este estado de salud física puede durar hasta 2 meses. Un peor estado de salud física puede durar hasta 2 meses después del parto. Y sin embargo, el parto vaginal aumenta hasta el doble el riesgo de problemas urinarios, tanto a corto como a largo plazo. Incontinencia, urgencia urinaria, pérdidas, pequeñas pérdidas de orina, etc. Entonces hay que estar atentos al estado de salud física, no solamente posterior, inmediatamente posterior, sino también a más largo plazo, si es posible, porque pueden presentarse complicaciones dependiendo del tipo de parto. Y los principales problemas físicos que se dan en todas las mujeres pues son el dolor perineal, la infusión de las cesáreas, estreñimiento de hemorroides, problemas en las mamas, cansancio, distintos dolores, ¿no? También de espalda y demás. Bueno, pues, como hemos dicho antes, el estado de salud físico está muy relacionado con el estado de salud mental y con la calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante que estemos atentos a este tipo de situaciones y que sepamos darles respuesta. Y que preguntemos por ellas durante las visitas clínicas o en grupos de apoyo. Durante esta época también, como hemos dicho antes, se instaura la lactancia materna. Puede dar lugar a la lactancia durante muchos años, ha dado lugar a mitos y creencias erróneas de la relación entre la dieta de la madre y la lactancia. Decía antes, en relación al embarazo, que la mujer embarazada no tiene que comer por dos. La madre que está dando el pecho tampoco tiene obligación de comer por dos. Que coma lo que le apetezca, siempre dentro de un estilo de vida saludable. No está comprobado que los complementos alimenticios, la cerveza, etcétera, haga mejorar ni la cantidad ni la calidad de la leche. No hay evidencias, Y tampoco es necesario eliminar alimentos de la dieta de la madre. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces que los espárragos dan un mal sabor a la leche. Bueno, pues no está comprobado. Y aunque así fuera, también ayuda al lactante a familiarizarse con otros sabores. En el caso del alcohol, por supuesto, es importante no consumirlo durante el periodo de lactancia. Es importante también fumar, porque sí que puede pasar por distintos componentes, pueden pasar a la leche materna. Y, por ejemplo, en el caso del café, los productos con cafeína, con teína, sí que conviene reducirlo, pero tampoco hace falta eliminarlo completamente. Entonces, es muy importante promover intervenciones educativas, hacer que la madre sea capaz de llevar un estilo de vida saludable, igual que hemos dicho que en el embarazo, durante el posparto, porque facilita un buen estado de salud y además también ayuda a prolongar la duración de la lactancia y ayuda, por ejemplo, también a encontrarse mejor, a reducir más rápidamente el peso y demás. Los medicamentos, muy importante, no todos los medicamentos, la mayoría de los medicamentos no están contraindicados durante la lactancia, por lo tanto, si hay algún problema físico que conlleve que la madre debe ser tratada con algún tipo de medicamento, hay que comprobarlo. Hay ya webs especializadas como lactancia.org o LACMED, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, donde está actualizada la información en relación a la compatibilidad de fármacos y lactancia. Y igual que decíamos anteriormente, valorar muy bien cuáles son los riesgos y los beneficios. No impedir a la madre que se trate de condiciones médicas que realmente tienen tratamiento. Que ha habido veces que la madre durante el posparto pues se ha visto privada de medicación por miedo, cuando realmente no tiene por qué dejar de tomar esa medicación o no tiene por qué dejar de lactar, de dar el pecho a su bebé porque esté tomando ciertas medicaciones. Aunque no es, como os he comentado antes, no es el objetivo, pero sí comentaros que la lactancia materna está comprobado que reduce tanto el cáncer de pecho como de ovario y la diabetes tipo 2 durante la vida de la mujer, la lactancia materna. Y además también produce una mayor duración de la menorrea, es decir, tarda más en instaurarse la menstruación. Esto ha llevado a que durante muchos años se ha practicado este método como anticonceptivo. Lo que ocurre es que el método de lactancia menorrea solamente es eficaz cuando se dan una serie de condiciones. El bebé tiene menos de 6 meses, la lactancia es a demanda y se produce intervalos de menos de 6 horas entre cada vez que el bebé mama y no se ha instaurado la menstruación, ¿de acuerdo? Entonces no es un método anticonceptivo seguro, no debe ser recomendado. También uno de los posibles preocupaciones que puede tener la madre durante el posparto es en relación a las relaciones sexuales y en relación a la anticoncepción. Como hemos dicho también en relación al embarazo, la sexualidad durante el embarazo, no se suele tratar, no se suele tratar este tema en las visitas. Las madres suelen recurrir más a familiares, amigas y demás para tratar este tema. Pero es un tema que tiene mucha importancia, que se ha visto su relación con la calidad de vida también y que durante mucho tiempo la madre puede verse sin tener relaciones sexuales por miedo o por desconocimiento o porque realmente no se encuentra preparada. Entonces, pues hay que tratarlo durante la visita. ¿Qué ocurre? Pues las relaciones sexuales durante un tiempo, evidentemente, pues se suelen limitar, suele incluso desaparecer después del parto. Se ha relacionado esta disminución o incluso desaparición con el tipo de parto, cuando ha sido por forceps o cuando ha tenido desgarro o episiotomía perineal. Y está también relacionada con la lactancia, probablemente porque te dejan más tiempo, con un peor estado de salud, si se dan problemas físicos, evidentemente, pues la mujer no se encuentra en la situación de poder tener relaciones sexuales, o con los síntomas depresivos, que también puede provocar un decremento en las relaciones sexuales. Es importante tratar este tema, tratar el tema de la anticoncepción también, para que la mujer pues pueda tener seguridad a la hora de retomar sus relaciones sexuales cuando se sienta preparada. Os pongo aquí unas recomendaciones de la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues es un poco lo que os he estado comentando. Recurrir a las vías también clínicas para el uso de anticonceptivos. Y bueno, pues que se informar, informar a la madre de las distintas opciones que tiene en relación con la anticoncepción. En relación con la salud mental, pues igual que os decía anteriormente que durante el embarazo hay que estar muy atento a posibles trastornos mentales, psicológicos o signos de ansiedad y depresión, igual sucede durante el puerperio. Hay una serie de trastornos emocionales, de síntomas emocionales que se dan con bastante frecuencia, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad, las preocupaciones, el malestar emocional, las dificultades de adaptación. Estos son muy frecuentes. O, por ejemplo, la tristeza posparto, lo que en inglés se conoce como maternity blues. Suelen ser síntomas leves, suelen ser síntomas, como he dicho antes, muy comunes, pero que también hay que estar atentos, porque en algunos casos incluso pueden ser signos de pueden ser un factor de riesgo para desarrollar un trastorno psicológico más grave, ¿vale? Con lo cual, si la mujer tiene cualquiera de estos síntomas de ansiedad, de depresión, etcétera, es importante indagar, es importante saber qué es lo que está ocurriendo, si tiene dificultades de adaptación, etcétera. Aunque sean muy frecuentes, aunque sea algo bueno, pues esto es algo que es normal y sucede casi a todas y demás. Es importante estar atentos a este tipo de síntomas y tratarlos. Que la intervención pues puede ser simplemente dar información o derivar algún tipo de terapia o relajación, por ejemplo, en el caso de síntomas de ansiedad, enseñar técnicas sencillas de relajación, por ejemplo, etcétera. Luego hay una serie de síntomas que son menos frecuentes, pero que también pueden ser preocupantes, por ejemplo, el trastorno con ansiedad generalizada, trastorno de alimentación, el trastorno obsesivo compulsivo, que puede conllevar, por ejemplo, una excesiva preocupación por el estado de salud del bebé, puede conllevar preocupaciones, por ejemplo, sobre su propio cuerpo, sobre su peso, sobre su imagen corporal y demás, que también son factores de riesgo para trastornos psiquiátricos más graves. Y, por supuesto, estar atento también a la posibilidad de aparición de la depresión postparto, del trastorno de estrés postraumático en el postparto o de la psicosis corporal, porque ya estamos hablando de trastornos menos frecuentes, pero muy graves, que pueden incluso producir daño a la propia mujer y al bebé. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que estar muy atento a esos síntomas. De hecho, por ejemplo, los trastornos mentales más comunes se pueden dar incluso hasta un 15% o un 20% en el periodo prenatal y un 20% de las mujeres durante el periodo postnatal. Y hay una serie de factores de riesgo que nos tienen que alertar. Por ejemplo, que el embarazo no sea deseado, que la madre sea muy joven, que no esté casada en algunos entornos, que el hecho de no estar casada puede producir un problema, puede ser un problema en sí para la propia mujer en algunos entornos culturales. La ausencia de empatía y de apoyo por parte de la pareja o de la familia. Sufrir violencia de pareja. O un apoyo emocional insuficiente. En algunos entornos, el dar a luz una niña. Porque, bueno, pues, desgraciadamente en algunos entornos culturales a las niñas no son bienvenidas. O tener antecedentes de problemas de salud mental. Estos son factores de riesgo a los que hay que estar atentos. El hecho de que durante el embarazo, por ejemplo, o antes del embarazo haya habido un trastorno de salud mental diagnosticado incrementa muchísimo el riesgo de tener un trastorno mental durante el posparto, con lo cual hay que estar atento. Hay que conocer la historia de la madre, que son antecedentes. Los factores protectores son el tener un mayor nivel educativo, el tener un trabajo estable, pertenecer a una mayoría étnica, esto es en el caso de países que tengan distintas etnias y tener una pareja estable, amable y en la que pueda confiar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues algunos de estos factores son controlables y otros no, con lo cual hay que estar atento a la aparición de ellos. Y bueno, pues a modo de conclusión, una serie de recomendaciones simplemente. Promover el estilo de vida saludable durante el embarazo y el puerperio ayuda a prevenir problemas de salud física y mental. Conocer los factores de riesgo de los principales trastornos emocionales, que son, por ejemplo, historia previa de enfermedad mental, eventos negativos de embarazo y partos anteriores, embarazo de riesgo, falta de apoyo social, edad más joven, dificultades económicas. Es decir, si estamos atentos a estos factores de riesgo, podemos prevenir e intervenir en problemas de salud física y mental. Evaluar los problemas emocionales, nos ayuda a detectarlo y conocer su gravedad para poder intervenir. Las intervenciones más recomendadas son dar información, fomentar el apoyo social, participar en cursos de preparación al parto, todo lo que tenga que ver con programas educativos, fomentar estilos de vida saludable y de ejercicio físico y la psicoterapia. Y solamente en caso que sea necesario y justificado se puede recurrir a terapia psicofarmacológica, pero siempre evaluando riesgos y beneficios. Y los riesgos de la medicación durante la lactancia son menores que durante el embarazo. Por lo tanto, hay muchos fármacos que se pueden prescribir durante la lactancia y hay que comprobar cuáles son esos fármacos que se pueden prescribir y no privar a la madre de un fármaco que pueda hacerle falta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que tenía que contaros. Todo este está en el tema 10, en el PDF del tema 10 que vais a encontrar en la plataforma, y podéis recurrir a ese texto, a las bibliografías. Hemos procurado dar bastante bibliografía y material de apoyo, que está todo en el tema 10, pero si necesitáis algo, alguna información adicional, recurrir a nosotras en el foro, que estaremos pendientes todos los días de poder responderlo. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, veo que hay alguna pregunta en el foro. Preguntan que qué ocurre en caso de que la higiene del sueño sea pobre a causa de tener ya otros hijos pequeños. ¿Puede afectar a la gestación y qué pautas se pueden llevar a cabo en estos casos? Bueno, sí. Realmente es muy fácil cuidarse cuando es tu primer embarazo, ¿no? Cuando ya tienes otros niños pequeños, sobre todo cuando son muy pequeños, es bastante difícil. Ya no solamente en el tema de la higiene del sueño, sino en otros, ¿no? Hay veces que incluso hasta a las pautas de alimentación y de ejercicio físico son muy difíciles de mantener. Entonces, bueno, pues dentro de lo posible, mantener esas pautas de higiene del sueño. Y bueno, pues priorizar el descanso, sobre todo, ¿vale? Puede afectar a la gestación, porque hemos visto que los trastornos del sueño pueden afectar a la gestación. Pero siempre intentar llevarlo de la mejor manera posible, intentar descansar lo máximo posible. Y en caso de que sea muy difícil poder conciliar el sueño, bueno, pues recurrir a ayuda, ayuda tanto de la pareja como de familia para poder descansar, porque hay veces que realmente la mujer embarazada pues necesita ese descanso y tiene que pedir ayuda. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, de nada. Vale, preguntan qué papel puede jugar la pareja o familia en el acompañamiento emocional. Pues hemos visto que es un factor de riesgo el hecho de no contar con un apoyo social, emocional, por parte de la pareja o de la familia. Es un factor de riesgo para problemas físicos y problemas emocionales, con lo cual imaginaros que realmente, al contrario, el tener apoyo es un factor protector del estado de salud físico y mental, con lo cual es muy importante. Por ejemplo, la preparación al parto, siempre que sea posible, que acuda la pareja o que acuda algún familiar. Y como he dicho antes, por ejemplo, pedir ayuda. Es muy importante que la mujer embarazada o la mujer durante el posparto pida ayuda. Que no pasa nada, que no se sienta mal porque parezca que no es esa superwoman que nos han vendido, sino que realmente es importante reconocer que necesitas ayuda y pedirla, ¿vale? Que, bueno, pues en otros momentos pues ya seremos esa superwoman, pero durante el embarazo, el postparto, pues a lo mejor necesitas que te cuiden. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más, no hay más preguntas, yo me despido de vosotros. Bueno, me alegro mucho de haberos conocido, aunque sea virtualmente, y yo os digo que estaré con vosotros durante en el foro, pues durante el tiempo que esté abierto, y nos podéis plantear tanto a mí como a mi compañera María y yo, pues cualquier duda que tengáis o petición de información y demás. De acuerdo. Que tengáis muy buen curso y que tengáis una buena tarde. Gracias.